De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ha vuelto el sonido de las bombas en la guerra entre Israel y Gaza. Se ha acabado la tregua. 7 días de tregua, sigue habiendo israelíes secuestrados y vuelven a morir niños. El portavoz de UNICEF, James Elder, pues ha grabado un vídeo en Gaza contando lo que ha sucedido hoy, cómo han caído bombas a 50 metros de un hospital en Gaza.
Este es el hospital más grande que aún funciona en Gaza. Hay niños por todas partes. Mientras los niños dormían, hubo una bomba literalmente a 50 metros de aquí. Esto es una guerra contra los niños.
Bueno, pues vuelve desgraciadamente la guerra. Las dos partes se han echado la culpa mutuamente de haber sido los responsables de que la tregua acabase. Ha publicado una revista digital israelí. No estoy hablando de una revista digital palestina, estoy hablando de una revista digital israelí que se llama Más 972, que es el prefijo telefónico de Israel. Ha publicado esa revista una investigación después de haber hablado con personas que trabajan en los servicios de inteligencia de Israel. Ha publicado una información de esta revista diciendo que el ejército israelí selecciona perfectamente los objetivos en Gaza, que golpea, que bombardea para provocar una reacción de la sociedad civil gazatí, de manera y modo que esa sociedad civil gazatí se vuelva contra Hamás, explica esta revista israelí, repito, esta revista israelí, que los ataques del ejército israelí no golpean de forma ciega, sino que gracias a la tecnología saben perfectamente quién va a ser golpeado por un bombardeo, quién va a morir en ese bombardeo, y que eso se diseña con el objetivo de provocar unos efectos muy precisos. Y nos faltan horitas para que se produzca la primera reunión entre el Partido Socialista, el gobierno, la parte socialista del gobierno, y Junts en Ginebra. Ya sabemos que esto es una locura. Que un acuerdo parlamentario se supervirse, no en el Congreso de los Diputados, no en la sede de Ferrat, no en la sede de Junts en Barcelona, sino en Ginebra, pues claro, es la consecuencia de haber pactado con un prófugo de la justicia como es Puigdemont. Y en el PSOE y en el gobierno nadie sabe nada sobre quién es el verificador internacional. Óscar Puente, que tanto habla en otras ocasiones, dice que claro, es que él no es el ministro de esta cosa.
Ya digo, me preguntan por cosas en las que yo no estoy. Yo soy el ministro de Transportes y no puedo dar más opiniones sobre ese tema.
Sobre esto no sé nada, lo mismo dice Pachi López.
No tengo ni idea. Ya lo haremos público y será todo absolutamente transparente.
Hombre, ya sabremos quién es el verificador, ya sabremos, esperemos saber qué es lo que están verificando. Lo que sí sabemos es el coste que está teniendo ya el pacto entre Junts y el PSOE, entre Junts y el gobierno. El pacto tiene el precio de una ley de amnistía y el pacto tiene el precio de que, el ministro de Justicia niegue que la Unión Europea está estudiando la ley de amnistía y que el ministro de Justicia, por dos veces, ayer y hoy, haya dicho que la Comisión Europea no ve ningún problema en la ley de amnistía cuando eso no es cierto.
Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho.
Cero
y la separación
preocupación,
de
pues no, ha salido el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wiegand, para decir que ellos no han dicho que hay cero preocupación.
El análisis está en proceso. En ese sentido, la Comisión no ha dicho todavía que la ley de amnistía no le cause ninguna preocupación.
Ya, la Comisión Europea dice, ojito que nosotros no hemos dicho que no estemos preocupados. Lo que estamos haciendo es estudiar la ley de amnistía. Bueno, pues esos son costes de desprestigio institucional que está teniendo ya este acuerdo de Sánchez con Junts, con Puigdemont. Son las 6:05. Te cuento más cosas. Suspendido un juicio a encausados del Procés por la tramitación de la ley de amnistía. Un juzgado de Gerona paraliza la vista fijada para este mismo mes de diciembre por presuntos delitos de desórdenes públicos en el corte de las vías del AVE, una decisión que cuenta con el visto bueno de la Abogacía del Estado, pero con la oposición de la Fiscalía. Según el juzgado gerundense, la suspensión se debe a que la tramitación parlamentaria de la amnistía ya lleva a esta acción. Argumenta que la previsible aprobación de la medida de gracia habría hecho inútil la celebración de la vista oral. Y la justicia absuelve al anciano que mató de un tiro a uno de los ladrones que entraron en su casa de Mallorca en 2018. Ese mismo año fue declarado culpable por homicidio en un juicio conjurado. Entonces el hombre tenía 73 años. El veredicto quedó anulado y ahora la juez de la Audiencia Provincial de Baleares dicta una nueva sentencia y le libra de entrar en prisión. Alejandro Clemente.
Buenas tardes. Pau Rigo ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Baleares. Rigo se enfrentaba a una pena de prisión por disparar letalmente con una escopeta de caza a uno de los ladrones que asaltaron violentamente su domicilio para robarle. La Audiencia Provincial ha decidido ponerlo en libertad, ya que indican que no hay prueba suficiente que indique el ánimo de causar la muerte. Recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó la solicitud de repetición del juicio y la Fiscalía pedía para él 3 años y 9 meses de prisión. Por otra parte, los tres asaltantes han sido condenados a varias penas de 4 años de prisión y uno de ellos, el hermano del fallecido, no podrá acercarse a Rigo a menos de 500 metros de distancia.
Podemos reducir bastante nuestros gastos, hasta un 18% si cambiamos de compañía de la luz o de compañía de cualquier otro servicio que tengamos contratado en casa.
Empiezas por la hipoteca, hay entidades que te proporcionen unas características que sean más convenientes, a veces reduciendo la cuota y aumentando el periodo de pago. Los de los suministros, analizar en qué medida tenemos un buen contrato que más se adecue a las circunstancias. Los seguros, también analizar qué seguros realmente son necesarios y cuáles no.
Es Leticia Pol, experta en finanzas personales. En menos de una hora en La Linterna analizaremos estos datos y te daremos otros trucos para conseguir ahorrar un poco más en estos tiempos de alta inflación. En unas horas España conocerá, dentro de unas horas España conocerá sus primeros rivales de la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania 2024. Ignacio Schwager.
Comenzará a las 6 de la tarde en Múnich y los de Luis de la Fuente pueden llevarse alguna sorpresa. La selección está en el bombo 1 y evitará cruzarse con los equipos de Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica y Alemania. En el bombo 2, 3 y 4 tendremos que tener especial atención a las selecciones como Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia. Más fútbol. Hoy arranca la 15ª jornada de primera con Las Palmas Getafe. Puedes escuchar la retransmisión del partido en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. Además, esta jornada tenemos un choque muy interesante entre Barcelona y Atlético de Madrid por la tercera plaza de la Liga. El Barcelona tiene la duda de Ter Stegen para la portería y la esperanza de que Joao Félix mantenga su racha goleadora. Así ha valorado el ex colchonero su actual estancia en la ciudad condal y la posibilidad de quedarse.
Yo estoy contento acá. Y bueno, sí me quedo muy bien, que estoy contento, mi familia está bien y pues veremos en el futuro.
Los colchoneros no podrán contar con Pablo Barrios, operado con éxito esta mañana de su rotura de menisco. Por último, recordar la noticia del día en el deporte español. Rafa Nadal ha anunciado su vuelta a las pistas en el próximo mes de enero.
Y la Guardia Civil confirma el suceso de Sigueiro en Oroso, Coruña, como caso de violencia machista. En un domicilio han aparecido los cadáveres de un matrimonio de octogenarios con signos de violencia. El hombre presuntamente había asesinado a su mujer y después se habría quitado la vida. Y ahora, tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. 9 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana sin lluvia, pero ojo, con más frío y mínimas de un grado tan solo el domingo. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Parla y A6 El Plantío. En ambos sentidos, A5 Móstoles y en la M40 en Coslada, en ambas direcciones y en Pozuelo hacia la A5. Sobre las 5 de la tarde, los bomberos han concluido las labores de retirada del helicóptero siniestrado esta mañana en la M40 cerca del Campo de las Naciones. Según la principal hipótesis, la aeronave ha caído por una fuerte racha de viento. Y la policía local de Collado Villalba pide la colaboración ciudadana para encontrar el coche causante de un atropello mortal ayer en la calle Rincón de las Heras. Un coche rojo pequeño con un posible golpe. Escuchas la tarde.
Estamos a la espera de que una tormenta solar llegue a la Tierra. No es un fenómeno extraordinario, es un fenómeno habitual. ¿Qué son las tormentas solares? ¿Por qué se forman? ¿Qué consecuencias tienen para los que vivimos en la Tierra? José María Trigo es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio y del Instituto de Estudios Especiales de Cataluña. Buenas tardes, José María. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es una tormenta solar?
Resulta que, bueno, el Sol está dominado por intensos campos magnéticos en la fotosfera, en la parte más externa, y en determinados momentos, se producen fulguraciones muy intensas y vienen a ser como llamaradas. Y esas llamaradas, pues, lanzan al espacio grandes cantidades, precisamente de partículas cargadas que serán después esparcidas por el llamado viento solar. Y eso precisamente es lo que, al cabo de 3 días, porque hubo una serie de fulguraciones muy intensas hace el día 28 de noviembre, y ahora mismo están llegando a la Tierra. Precisamente hay una bastante intensa en estos momentos que puede producir auroras y que además puede interferir en las telecomunicaciones.
Pero esto es un fenómeno habitual, el de las tormentas solares.
Sí, lo que pasa es que en particular ahora estamos en un momento de actividad solar importante y entonces se pueden producir más fulguraciones solares intensas que a la postre producen estas tormentas geomagnéticas en la Tierra, ¿no? La Tierra afortunadamente está protegida por un campo magnético, dado que tenemos un núcleo en estado líquido y que este núcleo mantiene un campo magnético y estos cinturones de Van Allen, que son precisamente los que nos protegen de la radiación ionizada, ¿no?, que llega del Sol.
O sea, que una tormenta solar no tiene efecto en la Tierra por esa protección del campo magnético, o sí, porque antes nos decías que pueden afectar a las comunicaciones.
Bueno, claro, cuando son tan intensas pueden debilitar el campo magnético y en consecuencia interactúan más con el entorno. Hay que tener en cuenta que la Tierra está rodeada de una capa cargada que se llama la ionosfera, y esta se ve afectada si hay una inyección de partículas cargadas que alteran, ¿no?, las propiedades de la atmósfera.
Pero vamos a ver, para los que no tenemos ni idea de física, las partículas cargadas, o sea, ¿viajan las partículas cargadas desde el Sol? Porque en la combustión...
Sí, en el viento solar, efectivamente.
Ajá. O sea, el
se van desplazando desde el viento solar.
Ajá.
Temperaturas, es una especie de plasma caliente, alta temperatura,
sí,
con partículas ionizadas y que se propaga en el espacio. Es como un viento, y de ahí el viento solar o el viento estelar,
sí,
que se va propagando y que, de hecho, también afecta a los propios cometas, ¿no?, porque tiende a crear estas, sublima los materiales del cometa y esta radiación tiende a soplar las colas de los cometas en dirección contraria al Sol, y es por esa presión de la radiación.
Ya, pero ¿es una onda o es una...?
Sí, es una onda, efectivamente, porque el Sol está en rotación, entonces se produce como... Y la velocidad que se suele propagar es de varios cientos de kilómetros por segundo.
Pero es una onda como las ondas de radio, por ejemplo, o sea, no tiene masa.
No. Estos son partículas y, por tanto, no hay que confundir.
Sí.
Evidentemente, ha tardado 3 días en llegarnos. No es lo mismo que la luz. Vemos la fulguración enseguida, al cabo de 8 minutos.
Sí.
Estamos a 8 minutos luz del Sol. Pero como las partículas que son emitidas, este plasma caliente, se propaga con el viento solar y no se propaga a la velocidad de la luz, sino que es pues del orden de 800 kilómetros por segundo, más o menos, pues entonces tarda pues del orden de varios días, en este caso 3 días, en llegar aquí a la Tierra.
O sea, las partículas viajan mucho más lentas que la luz y tienen masa. O sea, son
correcto.
Son correcto.
Son cuando hablamos de partículas cargadas, nos referimos a todo tipo de elementos químicos con carga.
Ya.
Generalmente el viento solar está dominado por protones, por hidrógeno.
Sí.
Pero también hay partículas de helio, carbono, oxígeno, hay todo tipo de elementos que en esa fulguración han sido lanzados, y encima con carga, con una cantidad importante de electrones, al espacio, ¿no?
¿Y por qué, digamos, hay un escudo en la Tierra que impide que ese viento solar llegue hasta la superficie?
Pues precisamente porque hay un cinturón magnético, estos cinturones de Van Allen.
Ajá.
Pues todos podemos recordar un imán que tiene un polo norte y un polo sur, pues la Tierra viene a tener lo mismo, que está ligeramente desplazado del el eje de rotación, y ese campo magnético crea como varias líneas de campo magnético alrededor de la Tierra, en las que las partículas cargadas tienden a almacenarse. Y por eso se producen las auroras boreales, porque luego esas partículas que han sido frenadas, incorporadas al campo magnético terrestre, pues caen por los polos. Llamamos auroras boreales las que se producen en el hemisferio norte y australes las que se producen por el polo sur.
¿Y todos los planetas del sistema solar tienen campos magnéticos que los protegen de las tormentas solares?
No, todos no. Por ejemplo, como Marte era más pequeñito y se enfrió más rápido, pues hoy en día carece del campo magnético y por eso precisamente pues ha perdido prácticamente toda su atmósfera, queda una atmósfera muy, muy tenue.
¿Qué sucedería si no hubiera campo magnético en la Tierra? ¿Qué efecto tendrían estos vientos solares, estas tormentas solares?
Bueno, sin campo magnético, evidentemente, la vida tal como la conocemos no existiría, ni mucho menos.
Y
eso es indudable, porque, claro, esta radiación ionizante destruiría la materia orgánica. Por poner el ejemplo, en el caso de Marte, ni siquiera con la radiación ultravioleta y estos rayos de alta energía no permiten que la materia orgánica y el agua estén en estado que se ioniza y rápidamente se pierde su estructura, ¿no?
Claro.
Para que sea más sencillo de explicar.
Sí. Vamos a ver, las estrellas, y el Sol es una estrella, pues tienen un periodo de vida, ¿no? O sea, van consumiéndose, por simplificar, usted lo explicará mucho mejor, tú lo explicarás mucho mejor. ¿Las tormentas solares tienen que ver con la evolución que tiene de una estrella, con la vida de la estrella?
Todas las estrellas tienen un ciclo magnético y están relacionadas precisamente la evolución estelar. A lo largo de miles de millones de años las estrellas evolucionan y es cierto que sufren diversas fases, pero lo que son estas fulguraciones, estas tormentas, están asociadas a determinados cambios en la estructura fotosférica de la estrella. Y esto ocurre a lo largo de toda su vida, aunque hay periodos particularmente intensos y muy radiativos, como en los momentos en que las estrellas justo están naciendo, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el caso del Sol, hace 4.500 millones de años, cuando estaba formándose, bueno, sería más correcto, 4.600 millones de años, pues el Sol emitía generalmente en todas las bandas electromagnéticas, desde el visible a ultravioleta, infrarrojo, varios órdenes de magnitud mayor energía de la que emite ahora. Entonces, en ese entorno era imposible, por ejemplo, que existiera un planeta con vida, ¿no? Porque estaríamos hablando de una radiación tremendamente intensa.
José María Trigo, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, gracias por estar con nosotros explicándonos, bueno, qué es una tormenta solar, qué consecuencias tiene y cómo estamos protegidos, porque eso es lo que más me ha llamado a mí la atención. José María Trigo, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Qué cosas, ¿eh? Piensa uno que la vida sobre la Tierra es una cosa fácil y hace falta un equilibrio y hace falta una serie de condiciones que son difíciles de imaginar. O sea, además de todo el equilibrio entre la rotación, la traslación, también tiene que haber un campo magnético que impida que estas tormentas solares acaben con la vida. Si es que hacen falta muchas, muchas, muchas condiciones para que la vida sea posible en la Tierra. Había que hablar mucho, Rosa Rosado, para explicar esto.
Pues sí,
porque... Para que no lo explicara, mamá, para que no lo entendiera.
La poca importancia que le damos a eso, ¿eh?
Sí. Bueno, estamos hablando de hablar mucho, de la gente que habla mucho.
Sí.
De los que conoces que hablan demasiado.
Sí.
¿Quién nos cuenta los oyentes?
Pues, estaba tardando en salir ya la suegra.
Hombre, en toda la tarde no ha aparecido la
suegra.
Hombre,
aquí la tenemos.
Buenas tardes, gente. Pues está claro, aquí no hay duda ninguna. La persona que más charla del mundo es mi suegra. Eso charla para todo el mundo. Mira, yo soy de la Puebla de Cazalla y llevé a la que era mi novia, que hoy es mi mujer, pues la llevé a Sevilla y de vuelta, y iba mi suegra también, y de vuelta, y digo, como está jugando en Sevilla, pues pongo la radio y escucho el partido. Bueno, pues de Sevilla a la Puebla de Cazalla hay 70 kilómetros. ¿Os podéis creer que no pude darle al botón? Cada vez que hacía el amago de darle al botón decía, por no sé cuánto, porque no sé qué, porque si esto, porque si lo otro. Y yo, cuando se callaba un segundo, le iba a darle al botón, ¡pum! Y ya empezaba ella a echarla otra vez. Así que, sin duda, mi suegra. Un besito, gente.
Lo tiene clavado, ¿eh?
Hombre, pero eso es como mi madre. Mi madre... Los viajes con ella son, madre mía.
No, bueno, se calla, es una ventaja, no se duerme nadie.
No se duerme nadie.
¿Y qué cuenta tu madre?
De todo. Pero es que le da igual hasta no hay barreras ni de idiomas ni de nada.
¿Cómo idioma habla? ¿En qué idioma habla?
En swahili.
¿Tu madre?
Mira, en...
A ver,
yo tengo una amiga que es de Kenia, vino una vez su madre, porque hizo la comunión de la niña.
¿Tú tienes una amiga de Kenia?
Sí, estudiamos juntas.
¿Qué hablaba en swahili?
Bueno, habla español, habla más idiomas, pero habla en swahili allí. Vino su madre.
¿La keniata?
Sí, vino su madre una vez a la comunión de la niña y la dejé en la habitación sola con mi madre, y mi madre dijo que era encantadora, que habían hablado de muchas cosas. Digo, pero si la señora solo habla swahili. Dice, pues lo he entendido perfectamente.
¿Y qué te contó tu madre que había dicho la keniata?
Majísima.
Sí, ya, pero no te dio más detalles, ¿no?
¿Qué detalles me va a dar?
Pues entenderían por señas. Tú no valores la capacidad de comunicación de tu madre.
De mi madre, vamos, idioma en los que seas, que no se le pone nada
falta,
por delante.
Hombre, chino mandarín,
desde
si hace
luego
falta.
Que sí. Bueno, lo que no hemos comentado todavía es que hay gente que desde que abre el ojo ya tiene el ánimo de hablar. Que eso es algo que mucha gente no soporta. Pero bueno, es que hay gente para todo.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo voy a resumir. Si fuese muda, reventaba. Me encanta hablar. Ya desde por la mañana tengo yo ese ánimo para hablar. Y además, me encanta ir por la calle saludando a la gente. Mis hijos y mi marido se quedan un poco así pasmados. Pero a mí me encanta. Bueno, feliz fin de semana, gente.
Esto es un test, ¿eh? Hay personal, gente muy intensa. Porque lo normal es... Bueno, pues uno se despierta y va lentamente tomando conciencia.
Poco a poco.
Encendiéndosele el mecanismo, ¿no?
Con calma.
Con calma, cafelito, tú ya vas volviendo en sí, porque estás fuera de ti y vas entrando. No, pero hay unos chicos que es que suenan el despertador y ya te están dando la charla. El desayuno se convierte en una especie de de parlamento, ¿no? Donde no se para.
Sí, mi madre también es de esas.
También, tu madre a cualquier hora, ¿no? Y como le sobra, como la que han dicho que habla por la noche.
También, bueno.
Esta que habla dormida.
A lo mejor, no
tu madre no tiene bastante con el día entero, ¿no? Tiene mucha parte de la noche.
Le faltan. Bueno, y lo de este oyente, esto no se puede superar, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo iba a hacer una vez una canción instrumental, pero yo es que no puedo quedarme callado, yo tengo que hablar. Y es que yo cuando nací lo primero que dije fue, papá, hay que ver los gotitos que estaban 9 meses metidos en el vientre de mamá. Y desde aquel día yo no he parado de rajar y me pongo a hablar y me quedo más solo que la una. Me lo dice mi padre, me lo dice mi madre, me lo dice mi hermano, mi primo, mi hijo, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela. Chiquito, más vale que te calles, que te pare, que te vas a jugar, cabrón, más con sacamuela. Que vaya como raja, canalla, que vaya donde vaya, la gente se mosquea cuando empiezo a hablar, cuando empiezo a rajar. Por eso yo
estoy
como 2 horas que dura la película, yo no puedo tirarme 2 horas callado. Seguro, te lo juro por pan duro. Y es que yo hablo por la boca.
Esto es un rapero. Ahora me llamará alguien para decirle que le he pisado.
Claro, cállate un poco.
41 segundos. Fíjate.
Se te ha hecho eterno, ¿no?
No.
Es impresionante.
Yo fíjate que me parece más difícil, o sea, hablar, pues nada. Pero dar conversación, o sea, preguntar para que la gente hable, se exprese, o sea. Por ejemplo, ¿quién sostiene la conversación? Esto parece una tontería, pero en tu casa no hay ningún problema, porque tu madre sostiene ella misma la conversación.
No hace falta hablar.
Y allí no hay. Pero hay veces que tú invitas a alguien a cenar y te responde con monosílabos y tú tienes que llevar el peso de la conversación.
Sí. Y te aseguro que no vuelve.
A mí me sí.
No vuelve ya. Si no lo invito nunca.
Si tú invitas a casa a alguien.
No vuelve.
Y tiene que llevar el peso de la conversación. A mí eso me fatiga mucho.
No me
extraña. Que tienes que estar tú preguntando. Y tal, eso es muy cansado.
Es más, cuando tienes que invitar a alguien con esa falta de
soltura.
Sí, es como que lo vas dejando.
Claro, ¿no?
Lo vas dejando.
Porque se te hace bola.
Se te hace bola, pero sin solamente imaginar. Dice,
no, si es un buen chaval.
Sí, pero no.
Pero es que es monosilábico.
Sí, efectivamente.
¿Qué tal? Bien. Chaval, que te he invitado a cenar, hombre, estírate, cuéntame algo.
Y él está bien, ¿eh? No está incómodo
él está
ni nada.
No, él está allí con el primer plato, un sorbito de vino.
Y tú estás ahí que no sabes qué decirle.
Bonita la
yo.
Casa, ¿eh? Qué gusto estoy aquí. Pero le pregunto algo, ¿qué tal? ¿El verano? Estupendo.
Estupendo.
Y ahí se acabó todo.
¿No te crees que te va a preguntar a ti? ¿Qué tal tú?
Eso es otra.
¿Qué no le interesa?
Cuando esa conversación fatigosa, que es como picar piedra, ¿no? Sí. Que tú vas preguntando y el otro no se involucra, ¿eh?
No, pregúntame que yo te cuento y estamos aquí un rato
esto,
de charla.
Aquí tú para acá, tú para allá. Esto es un des. O sea, yo planteo algo, tú contestas. No, nada. Tú picando piedra. Y el otro nada.
Nada.
Y dice, ya no vuelve.
No vuelve. Este pájaro ya no viene.
Se ha comido el lenguado, se ha comido la sopa que le he puesto aquí de castaña, la cremita de castaña, pero tú no vuelves porque yo para estar así no vengo.
Está fatigado ya de...
Para darte a ti conversación y que tú no me vayas...
Pero hay gente así que esparcan palabras es así.
No, yo vienen a casa y yo lo que le hago un cuestionario. Yo le hago una entrevista.
Ah, bueno.
Le hago una pregunta a otra. ¿Tú no quieres hablar? Pues ahora va a ver tú lo que hablas. Te pregunto, ¿y a ti qué te gusta? ¿Y tú qué estudiaste? ¿Y tú? Porque si tú no quieres hablar, ya te lo pongo yo fácil.
Sí. ¿Eh? Tienes razón, pero...
Pero es pico pala, ¿eh?
Sí.
Es muy fatigado.
A mí hay veces que ya digo, paso. No habla, pues tú, yo tampoco. Vamos a comer y punto.
¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que te ha
dado silencio? Sí.
Pues a mí también. Sí. 607, este es el caso de los que no hablan, pero ahora estamos con los que hablan mucho. 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
gracias
radio.
A ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el 1.000.000 de oyentes en La Linterna. 1.000.000 de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos. Como en todos los quesos minis, cuñas y cortaditas Gran Capitán. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Estoy en un barrio de Madrid algo periférico y este es, bueno, un garaje o un almacén. Ahí arriba pone 95 Gallery, arriba es encima de una gran puerta de metal. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero, empezó siendo pues alguien que hacía grafitis, empezó siendo un grafitero, y tengo interés en que me cuente los secretos del arte callejero y por qué hay tanto interés por hacer grafitis. Voy a llamar a ver si me abre. Buenas tardes, Shift.
Muy buenas.
Encantado
buenos
de
días.
Conocerte.
Esfir.
Esfir, a ver si lo pronuncio bien. Esfir.
Sí,
porque es tu nombre artístico, Esfir. Oye, estoy entrando ahora mismo en una especie de almacén o un garaje. ¿Esto qué es, Esfir?
Bueno, es una galería de arte.
¿Y qué era inicialmente?
Un almacén de materiales.
Bueno, hay un pasillo ancho como para que entre un camión o un coche y las paredes están llenas de grafitis. ¿Estos son tuyos?
No, son de mucha gente. Quería representar un poco una evolución, la que ha ejercido el movimiento del graffiti desde las firmas. Sí. Todo esto empezó allá por los años 50 y empezó con firmas, sobre todo con nombres o mensajes en las paredes. Luego se fue haciendo un poco más compleja la caligrafía, después empezaron a coger grosor.
Sí, que son estas que tenemos aquí, ¿no?
Que son estas de aquí, que siguen siendo bastante sencillas, de pues unos primigenios grafitis en Nueva York, en los trenes de Nueva York. Después, ya te digo, en estos años empezaron a generarse este tipo de letras, que se llaman letras pompa, que son bastante más simples.
Que son más grandes, más como si estuvieran
claro.
Echadas.
Y después, una evolución natural fue hacerlas mucho más complejas para que no se entendiera, porque claro, luego la policía lo leía y decía, tú eres el mismo que pintaste aquí, aquí, aquí. Entonces se hizo como una complejidad de los trazos y se fueron modificando, en mi opinión, de manera más artística.
¿Sí?
Y entonces se generaba este tipo de nueva estética que iba inundando las ciudades. Esto es como un poco la gran pirámide.
Ajá.
Es como un parto, ¿no? Y vas pasando por toda la cronología de todo lo que ha ocurrido dentro de esta nuestra cultura.
Y ahora ya.
Y te da paso, exacto, te da paso a lo que es la galería, que al final sería un poco el culmen de esto, ¿no?
Que estamos sería ahora en la galería, que es un espacio diferente, siguen siendo los techos muy altos.
Esto era un almacén, pero bueno, no queda nada de,
no queda nada del almacén.
De aquello. Lo único que quedan son el ladrillo visto que hay por ahí. Que
o sea, estamos en una galería en la que todas las paredes están decoradas con arte urbano. Hay obras, diferentes obras que se exponen. Curiosamente, hay unas columnas y el techo están decorados como si fuese un palacio francés, como si fuera esto Versalles.
Claro, pero cuando te fijas está ahí la cara con la máscara mía y una calavera, ¿sabes?
¡Anda!
Te das cuenta que está tallado.
¡Anda!
El máster está tallado en materiales tipo barro y después se generan unos moldes de silicona.
Ajá.
Y después se va positivando en diferentes materiales. Para estas estructuras que son tan grandes, en escayola es un poco negligente porque pesa mucho y se le puede caer a alguien en la cabeza. Entonces
ya
lo hemos positivado en una capita de registro de resina muy liviana y después lleva espuma de poliuretano que no pesa absolutamente nada, con lo cual pues así ganamos en eso. Voy a avisar a los muchachos que están trabajando
en qué están
trabajo para que
están,
no hagan mucho
¿en
ruido.
¿En qué están trabajando?
Bueno, ahora mismo están haciendo una imitación de mármol. David, ¿puedes parar que estamos grabando para la radio?
La música no pasa nada.
Vale.
Oye, bueno, esto tiene una pinta absolutamente underground.
Sí, bueno, a ver, yo he vivido en Berlín y supongo que que he mamado un poco todo esta estética industrial, un poco posapocalíptica.
Sí.
Que aquí he querido mezclar un poco con el refinamiento de lo que es una galería de arte. Entonces,
ya
me gustaba ese lenguaje entre venir de la calle pero estar en una galería, ¿no? Que al final obras que te puedes encontrar en la calle en una esquina mugrienta, pues igual con un formato de pintada en un lienzo cuadradito y colgado en una pared,
ya
pues ya cambia el contexto y adquiere el valor de cero a
muchísimo dinero.
¿Cuándo empiezas tú a hacer arte urbano? O sea, ¿cuándo empiezas a hacer de grafitero?
Buf, es difícil poner una frontera, la verdad. O sea, yo creo que igual con 13 años ya, cuando fui a la Torre Eiffel y recuerdo que escribí mi nombre por allí, pues bueno, creo que eso ya era graffiti, aunque todavía no tenía mi firma, pero ya ponía mi nombre, porque conocía a un chaval que era de Alcorcón, que por allí nació bastante la cultura hip hop y graffiti en la época en la que yo empecé a pintar, y me dijo, mira, te voy a enseñar cómo se pone tu nombre con graffiti. Y entonces, bueno, me hizo ahí como mis letras, un poco imitando caligrafías que estaban como de moda en aquella época. Y a partir de ahí, pues ya me nació un poco el germen este de no parar de pintar.
¿Y buscabas trenes de Renfe, buscabas trenes del metro? ¿Dónde pintabas?
A ver, la verdad que los trenes siempre han sido un fetiche para nuestra cultura.
¿Por qué?
Bueno,
con los trenes.
Viene un poco de lanzar un mensaje de un lado a otro. O sea, primigeniamente venía del mensaje de los barrios pobres de Nueva York para que llegara a los barrios ricos, ¿no?
Ajá.
Era un poco reivindicativo. Pero realmente yo creo que la nostalgia que tiene también el tren y el aliciente es que tu pintada se está moviendo. Eso
ya.
Y luego toda la adrenalina de generar una pequeña pieza de arte que está en movimiento y que no lo estás haciendo de una manera legal y que lo estás consiguiendo sin que nadie te pille. O sea, quiero reivindicarlo porque ahora se está desde los medios criminalizando mucho, y no digo que no exista, porque hay gente que no entiende las cosas y que no tiene sentido común, pero yo no lo comparto eso. O sea, yo llevo pintando 30 años y creo que nunca he hecho un mal a nadie.
Ya.
Nunca he querido dañar a nadie, y pienso que un tren, igual que tiene una publicidad, tampoco ya. Es tan grave que tenga una pintada, que no es legal, sí, pero bueno, que tampoco estamos haciendo un daño si eso de repente ha aparecido ahí sin provocar ningún tipo de...
Y te da un subidón, claro. La posibilidad de que te pillen, eso también forma parte...
Claro, es un aliciente muy interesante. Obviamente te estoy hablando también de hace bastante tiempo. O sea, hoy en día ya solo con dar abasto a todos los encargos que tenemos, pues ya bastante.
Pero
sea,
¿cómo se ha transformado
complicado.
Tu arte, digamos, en algo clandestino a algo que se comercializa?
Pues lo que te contaba antes. O sea, realmente es una evolución como poco a poco. O sea, un día te pagan los botes por pintar un cierre y para ti eso ya es como una triunfada increíble, y poco a poco pues te vas dando cuenta que igual esto puede ser una profesión, porque en el momento en el que yo empecé era una utopía. O sea, no había referentes, no había ejemplos. Lo más parecido eran los aerografistas que pintaban para feriantes o para motos, cascos, cosas así. No existía esta profesión. Yo estudié informática y monté una empresa y todo, y vivía en un mundo totalmente alejado de todo esto, encorbatado todo el día, reuniones, etcétera, hasta que llegó un día que dije, a mí realmente, ¿qué es lo que me hace feliz? Pintar. Y creo que, bueno, con la cantidad de encargos que tengo y de trabajos que estoy haciendo, pues puedo tener una estabilidad económica. Te lanzas a la piscina, te haces autónomo y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, hasta el día de hoy. ¿Qué horas son, mi corazón?
Permanece a la escucha. Para hacernos una idea, yo ahora mismo tengo aquí expuesto un plano del metro que está con un par de grafitis, 1984. ¿Eso es una firma o eso qué es?
Bueno, esto es una persona que reivindica un poco que en el 84 como que empezó el movimiento del graffiti aquí en Madrid. Y bueno, esta persona no sé si realmente es en Madrid o él en concreto que empezó con este movimiento. Y bueno, es Pastrón 7. Y bueno,
las líneas de metro, que en el mapa normalmente, en el plano, son más delgadas, están engrandecidas. Hay quien dirá que esto a mí me gusta, hay otras cosas que hay aquí que no me gustan, pero esto sí me gusta. Hay quien dirá que esto no es arte.
Bueno, no hace falta que tengamos que pasar por el tamiz, yo creo, de los talibanes, de lo que es arte y lo que no es arte. A mí, si te gustan cosas, ya es un punto a favor, claro. Si es que para...
Por ejemplo, no me gusta alguna otra cosa que no voy a decir cuál.
No pasa nada. Si queréis, tenemos aquí a...
¿A quién? ¿A quién?
A chicos trabajando.
Ah, bueno, pues vamos a ver
a hablar trabajando. Sezo.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo aquí?
Pues estamos ahora construyendo una pared.
A ver, ¿puedo pasar?
Geométrica, de triángulos.
Sí. Entro en un habitáculo muy pequeñito. Aquí hay una mesa de trabajo. Bueno, sí, es una mesa de trabajo que
sí, es la sala de herramientas.
Esta es la sala de herramientas que sería una mezcla de, no sé, de sala de herramientas de un carpintero, de un... ¿Qué estáis haciendo?
Pues yo empecé, bueno, yo he estudiado artes aplicadas al muro en una escuela del centro de Madrid. Y las prácticas...
¿Esto se estudia?
Sí, sí. He estudiado vidrieras, cerámica, un poco materiales y demás. Y en las prácticas de la escuela, pues hay convenio con Hugo, con Sphere. Y al final, bueno, estuvimos hablando, le dije que me interesaba mucho seguir trabajando con él, porque aquí es que al final aprendes de todo. O sea, está muy bien todo sobre el papel y estudiarlo y demás, pero venir aquí y aplicar todo lo que has estudiado y aprender un montón de cosas, es que...
Subirte a la grúa, ¿no?
Claro, joder, experiencias como subir a una grúa...
¿Por qué tuviste que subir a una grúa?
Pues para hacer el mural que pintamos en Fene, por ejemplo, que eran 10, 11 plantas, ¿verdad?
Como pero ¿a ti quién te encarga un mural así? Sí.
Diferentes clientes, empresa privada, ayuntamientos, festivales que
¿y
normalmente...
tú le presentas un boceto o ellos hacen, es por encargo? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, normalmente para este tipo de cosas, como es lo que estamos hablando, hay más libertad creativa y precisamente por eso podemos permitirnos el bajar un poco los presupuestos, porque al final nosotros tarifamos por metro cuadrado y monstruosidades como esas serían inabarcables para un festival. Normalmente los encargos, cuando nos encorsetan más, pues cobramos más.
Claro, si lo pasáis bien, cobráis menos. Seguimos viendo obras de arte callejero. Hombre, bueno, sí, es una escalera de bomberos esto.
Sí.
Bueno, pero vamos para arriba, subes tú primero.
Venga.
Bueno, pues subo por una escalera.
Venimos a buscarte, hecho, ¿va?
Sí, subimos por una escalera que, bueno, bebés, hace falta un poquito de decisión para subir por la escalera. No miro para abajo porque yo tengo un cierto vértigo. Y aquí estoy.
Bueno, estás sano y salvo.
Estoy sano y salvo. Esta es la segunda parte de el piso de arriba. A ver qué he dejado abajo mis compañeros. Bueno, este es el Santa Santorum. Veo aquí un par de maniquíes. Todo sirve para este arte callejero. Y el taller es una especie de trastero, pero aquí hay cosas muy variopintas. Hay
una cortadora láser.
¿Una cortadora láser para cortar qué?
Bueno, de todos materiales, metacrilato, madera fina, bueno, sobre todo es para hacer plantillas y eso, pero también podemos hacer modelado con eso.
Sillas, carros de la compra,
una escultura de tamaño natural, un molde.
Sí. ¡Hombre! Y aquí están los sprays, que no sé cuántos hay, 200 o...
Sí, bueno, igual hay más pinturas, de colores.
Normalmente un grafitero, ¿cuántos colores utiliza? Depende.
Uf, eso hay gente que hace realismo y necesita una paleta súper amplia de colores y gente que hace cosas más ilustrativas que igual con blanco y negro solo ya funciona.
Ya.
Es que depende del estilo de cada persona.
Ya.
Aquí, por ejemplo, mira, te muestro porque está trabajando Chompa, que es experta en modelado.
Sí.
Está confeccionando los querubines, que no sé si los habéis visto abajo.
Sí.
A partir de moldes. Va positivando las cabecitas, los cuerpos y después los customiza. Estas son las piezas, los moldes donde confeccionamos las alas, que le metemos metal por dentro para luego ponerla en diferentes formas. Pero bueno, igual que te lo cuente ella.
Nada, esto forma parte de la decoración de la galería.
Ajá.
De la idea de hacerlo todo un poco
barroco.
Es que no
está terminado.
Todavía
estos
queda.
Estos serán los angelotes que se ven en cualquier salón rococó.
Exacto, pero llevados a nuestro estilo, con los sprays, un poco más el barroco underground que estamos haciendo.
¿Cuál es la esencia del arte callejero? O
sea,
¿la esencia?
Sí, del arte callejero.
Pues no sé, pintar en la calle ilegal. O sea, es que son cosas diferentes. Ahora se ha generado el término arte urbano,
sí.
Pero realmente yo creo que no tiene nada que ver al graffiti si no es por la estética y de dónde viene esa gente que está haciéndolo. Pero creo que es totalmente diferente y no tiene nada que ver. O sea, el graffiti es pintar en la calle,
sí.
Y el arte urbano es, con esas estéticas, llevarlo a cuadros, a esculturas, a lo que sea.
Gracias por habernos recibido y por habernos contado esa historia tan estupenda.
Yo, nada, yo gracias a vosotros.
Con mucha envidia de lo que hacéis, ¿eh? Gracias.
A vosotros.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima, que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, yo no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval, digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, ¡eh, fulanito! Y me dice, ¡hombre, qué pasa! Claro, mi teléfono no lo había conocido. ¡Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones que hay aquí en Barcelona!
Bueno, pero ahora quiero saber.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La gente nos está contando cuál es la persona que conoce que más habla. La que más habla de todos.
Sí.
A ver, Rosa.
Y el gran aliado de los que hablan mucho son los mensajes de audio, ¿eh? Vamos a ver quién es Isa.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo una amiga y esa mujer me manda unos audios que yo, escuchando el audio de esta chica, yo tiendo una lavadora, riego los cacharros, me pego una ducha, recojo la ropa tendida, veo el pasapalabra y esta mujer está ahí con sus audios. Cuando ya acaba el audio, pues le doy a la velocidad esa de por dos, para resumir un poco y ya contestarle pues lo que puedo. Y te cuenta las cosas 3 o 4 veces, ¿vale? Ella termina y entra en bucle. Pero bueno, es un amor y la quiero mucho. Se llama Isa.
¿Has visto Isa cómo es el bucle? Sí, el audio provoca el bucle.
Sí, el bucle.
Hay que ir al final directamente.
Bueno, lo que está muy claro es que en España nos gusta mucho hablar.
Buenas tardes a la gente. ¿Para hablar? Pero para hablar, mi masajista.
La persona más charlatana soy yo. Cuando llego del trabajo me dejan solo en el salón.
Me encanta. Puedo hablar por los codos.
Yo soy la que más hablo, pero me gana mi amiga María Ángel. Ella me triplica.
Yo cuando llegaba del colegio nos poníamos a comer en casa. Mi madre me decía, pero por Dios, calla ya. Y yo decía, pero es que no puedo hablar en clase. Me riñe la seño y ahora llego a casa y tampoco puedo hablar.
A mí me encanta hablar, me gusta hablar. Yo con 7 segundos no tengo ni pana.
Ni pana, Fernando.
Foto de la selva negra cubierta con nieve muy blanca y muy virgen. Un biólogo se ha enfundado unos pantalones y unos guantes que lo mantienen seco. Se ha hundido hasta las rodillas en los copos sueltos y esponjosos y ha abierto una caja metálica con agujeros y con paja. Agujeros y paja para que el gato de Canela viajara cómodo. El lince, un lince boreal, escapa de un salto. Mueve la cola y un puñado de sal fría salta con él. El lince de color almendra es un tigre en pequeño con el pelo estampado en fantasías felinas. En el aire, junta las manos como si estuviese haciendo punto. Se va a cazar ratones y otras sabandijas entre los robles, los castaños y las hayas. Las orejas de punta le dan a la vista un aspecto fiero y cruel, pero el fuego de los ojos se le ha apagado y el hocico es doméstico, inocente, todo sea que abra las fauces. El animal ya en libertad, ya busca, sigue y persigue huevos, crías, pájaros y fieras pequeñas. Sus manos y sus pies dejan en la nieve de nardo huellas de 4 dedos y una palma muy separada. Huellas de lince, huellas de bicho listo en campo de talco. Huellas ligeras, livianas, huellas de poco peso, huellas como un suspiro. Que luego habrá ventisca, borrasca de viento, más nieve, quizá una helada negra que deje estéril la tierra. Y las señales, las huellas, el rastro del lince, el rastro del lince listo desaparecerá como desaparece un relámpago entre dos nadas. Huellas del lince y el momento en fuga. Cae la tarde, ya está caída, y ahora te dejo con la linterna de Ángel Espósito.
COPE.
El presidente del gobierno y su superministro, Félix Bolaños, creen que para que la sociedad española acate la amnistía basta con desquiciar el lenguaje, banalizar el alcance de los acuerdos con el independentismo y deslegitimar al disidente, acusándolo de fascista y reaccionario. Ignoran que hay españoles, y también no españoles, que están dispuestos a resistir, y olvidan que en democracia, gracias a la libertad de expresión e información, las mentiras pueden ser desenmascaradas. Ayer jueves, el tres veces ministro Bolaños dijo categóricamente que en las instituciones europeas había cero preocupación por las consecuencias institucionales del acuerdo entre Junts y el PSOE. Hoy, solo un día más tarde, el portavoz de Justicia de la Comisión Europea le ha desmentido y ha declarado públicamente que no es verdad que en Europa no preocupe la ley de amnistía y su encaje en el derecho de la Unión. El gobierno de España podrá intentar negarlo de nuevo y acusar al Partido Popular de traicionar los intereses de España desde el seno del Grupo Popular Europeo. Lo que no va a poder es frenar a los eurodiputados ni a la Comisión. Lo que suceda en España repercute en todos los miembros, y si Europa permite que se socaven las bases del Estado de Derecho, el propio entramado de la Unión entra en crisis. Pertenecer a la Unión Europea implica derechos y garantías, pero también deberes. Las tretas de Sánchez le han valido hasta ahora, pero quizás choquen con el Frente Institucional Europeo. Su éxito ha sido inmediato, pero quizás acabe siendo muy efímero.